Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy resumimos una de nuestras conversaciones del ciclo Escritores en la Biblioteca, la que mantuvimos el 21 de noviembre con la escritora y académica Soledad Puértolas, en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, el mismo lugar donde el próximo 12 de diciembre tendremos otra conversación, esta vez con el escritor e historiador Santos Juliá. Y antes de todo esto, damos la bienvenida, como cada semana, a la institución que ha confiado en este programa en su novena temporada. Nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Edita Fiatkowska, bienvenida al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están?
Muchas gracias por acompañarnos. El programa de hoy, a partir de la conversación con Soledad Puértolas, lo titulamos El tiempo de la literatura. Como escribí esta semana en el blog del Planeta, su ensayo, La vida oculta, nos hace reflexionar sobre la literatura como creadora de otros universos, el medio que nos permite mirar la realidad de otra manera, el exponente de un tiempo más rico y poderoso que el real. En el pequeño resumen que hoy les ofrecemos de esta conversación, vamos a seguir, eso sí, un tiempo cronológico. Empezamos preguntándole por el lugar en el que nos encontrábamos, la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
La verdad que es una pena que los madrileños seamos tan reacios a salir de nuestros barrios, ¿no? Porque... cogiéramos el metro y los autobuses y disfrutáramos de todo lo que ofrece Madrid en este sentido, pues yo creo que esta biblioteca está disfrutando muchísimo, es impresionante, es algo que yo no conocía. Yo como madrileña lo digo, soy de Pozuelo, pero da igual, podría haber venido antes, ¿no? Y es algo espectacular. Creo que cualquier ciudad que tuviera una biblioteca así, bueno, pues la tendría como de los grandes lugares que visitar, ¿no? O sea, que yo estoy muy impresionada, lo bonita que es, lo bien resuelto, lo que lleva 10 años y parece que está recién abierta. Bueno, dijo antes lo de las plantas, y pues tiene muchas plantas, y además tiene muchas plantas de verdad, de plantas de en todos los sitios que he visitado había plantas vivas, verdes. Maravillosas. Eso quiere decir que la gente que trabaja aquí es feliz.
Soledad Puértolas, escritora, académica, nos habló también de otro archivo que fue importante para ella, la hemeroteca en la que realizó su tesis en Madrid de la lucha por la vida, a partir de la obra de Pío Baroja, a principios de los 70, cuando todavía esta hemeroteca estaba en la Plaza de la Villa. Y hablando de lugares donde los libros son parte fundamental, le preguntamos, cómo no, por la librería Bar, que mantuvo en Madrid durante años El bandido doblemente armado.
Fue maravilloso mientras duró, ¿no? Porque los libros llevan al calor, llevan a hablar, llevan a estar a gusto con la gente. Hay algo en los libros que acogen, ¿no? O sea, el lugar donde están los libros es también un lugar donde puedes hablar con la gente. Entonces pensamos en el que funcionaban las cosas así, un lugar de tertulias, un lugar de un bar, a la vez pues se organizaban presentaciones, y fue maravilloso. O sea, que para mí ha sido una experiencia estupenda.
Esta librería bar de Soledad Puértolas tomaba el nombre de su primera novela, El bandido doblemente armado, que tuvo bastante éxito y ganó el premio Sésamo en 1979. Muchos escritores, tras una buena primera novela, sufren lo que llamamos un bache creativo. Le preguntamos si fue su caso.
Sí, no, bueno, baches hay, lo que pasa es que tampoco lo estás comunicando al mundo en general, ¿no? O sea, baches, la vida está hecha de baches y una vida que no esté hecha de baches me parece un poco sospechosa, ¿no? Porque es una cosa un poco rara, es una vida, ¿no? Pero bueno, después de cada novela siempre hay un momento en que dices, ya se me ha acabado la inspiración, o sea, hasta aquí hemos llegado, he hecho lo que he podido y bueno, pues ¿a qué me dedicaré ahora? Hay un poco de perplejidad o mucho, porque a mí lo que me gusta es escribir, pero siempre pasa, siempre pasa. Pues aquí el bandido, pues fue una novela que gustó a un determinado lector y tuvo cierta crítica y tal, pero quizá tuve la suerte de que no fue eso que se dice un bombazo, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, es bueno para mí porque no me condicionó nada, o sea, que no me sentí en absoluto condicionada por tener que demostrar que yo estaba a la altura del bandido. Yo, pues, el bandido tuvo su público, tuvo sus críticas, pero había muchos libros muchísimo más afamados, muchísimo más prestigiosos, y estaba allí con mi bandido, o sea, era una cosa allí como de, pues mira qué curioso esta chica que ha escrito el bandido, ¿no? O sea, no está mal, tal, esas cosas condescendientes de los críticos. Y bueno, pues quizá eso a la larga me ha beneficiado, ¿no? Esa actitud de condescendencia que hay que hacer del defecto virtud, ¿no? Porque quizá si gente que conozco que ha sido muy celebrada con su primera novela hasta el punto de que ya esto les ha angustiado mucho, pues eso les ha actuado en su contra, ¿no? A mí no he tenido nunca esa presión con respecto al público, no lo he tenido. Yo siempre me he tenido pues fuera de esas expectaciones o de esas grandes éxitos, ¿no? Entonces, pues tiene sus ventajas, tiene sus...
Y bueno, pues su primera novela no creó grandes expectativas, nos decía, y eso tenía sus ventajas. Pero 10 años después de esa primera novela, en 1989, Soledad Puértolas gana el Premio Planeta, uno de los más comerciales, si no el más. Y así recordaba por qué y cómo se presentó y algunas de sus consecuencias.
Creo que me presentara, no, pues sin ninguna garantía, no puedo asegurar, sin ninguna garantía. Lo que pasa es que para presentarme, yo tenía que rescatar una novela que acababa de entregar al editor de Anagrama para presentarme. Entonces tuve que hablar con él y decirle, me voy a presentar al Planeta. Me voy a presentar al Planeta. Pero yo no lo supe hasta después. O sea, podía, hombre, evidentemente la jugada era muy fuerte, ¿no? O sea, yo me apreté, pero no me la aseguraron jamás. Yo no sé si a otros lo aseguraron, pero a mí me trataron y quiero sufrir. Porque además me dijeron que podía no ganar, lo cual era raro. Podía quedar finalista, lo cual era fastidioso, podía ganar, ¿no? Entonces, bueno, pasa que el riesgo decidí correrlo. Yo no sé si lo correría ahora, pero yo creo que era más joven. Y bueno, pues tenía ganas de que me leyeran, tenía ganas también de decir, bueno, con la literatura de vez en cuando se gana dinero, ¿no? O sea, estas cosas de no quieren ganar dinero. O sea, yo creo que son cosas que lo tenemos metido, ¿no? Porque, ¿por qué no? Y es legítimo, ¿no? Entonces, pues me arriesgué. Yo lo que es verdad que, claro, tuve que rescatar mi novela. Es que la tenía prácticamente vendida, claro, pero tenía parte vendida y me tuvo que devolver el dinero al editor, o sea que fue una jugada bastante, bueno, hice lo que pude, yo me arriesgué y bueno, por fortuna gané, porque es verdad, no iba a ganar de esto, y da mucha rabia, después de que te arriesgas y te sientes como mal haciendo estas jugadas y tal, y luego sabes que se te va a poner todo el mundo en contra, ay, te has comercializado, y que traición, y que no sé qué, que me pasó, por supuesto, inmediatamente, yo que era una escritora de minorías, inmediatamente, bueno, qué horror, qué traición, y entonces estaba haciendo una novela ya comercial, una novela que estaba vendida ya a mi editor. Era la misma, lo mismo hubiera salido en la otra editorial, la misma. Pero bueno, se me cayó, me cayó encima, me cayó la lluvia de críticas, por supuesto.
Sí. Seguimos hablando con Soledad Puertolas de los estudios sobre su obra, como el publicado recientemente por la revista Turia, muy recomendable. También recordamos a un crítico de su obra, Daniel Fernández, que 30 años después de sus primeros escritos sobre El bandido doblemente armado, se encarga del prólogo de una nueva edición en Anagrama, el primer volumen de obras escogidas de Soledad Puertolas, en el que también se encuentra su primer libro de relatos, Una enfermedad moral. Daniel Fernández supo ver desde el principio la sutilidad de su escritura, la ambigüedad no exenta de firmeza y una obra por la que a veces se la ha comparado con la literatura nórdica y anglosajona. Le preguntamos, cómo no, a nuestra escritora si su literatura no se entiende en nuestro país y nos hizo estas importantes reflexiones no solo sobre literatura, también sobre la vida y sobre nuestra sociedad.
Yo no creo que sea solo un problema de la literatura, sino de la vida, ¿no? No somos un país muy dados a los términos. El término medio no gusta. ¿Por qué? Porque hay que ser muy extremo en esta vida, ¿no? Y parece que lo blanco, lo negro, lo rojo, lo azul. Y las personas que matizamos, las personas que muchas veces no tenemos las cosas claras, pues somos tiradas de personas sin opinión. No, opinión tengo, pero cuando tenga los datos. Somos un país muy dado a tener las cosas claras. Mira, yo no tengo las cosas tan claras. O sea, creo que hay un margen de duda en mí con respecto a los demás, y además lo reivindico porque es que creo que el ser humano es mucho más complejo de lo que nos dicen a veces las consignas. Es un país muy consignas, y es que no, en ese sentido me siento un poco fastidiada por lo que oigo, por lo que dicen y por las opiniones tal. Pues, ¿por qué no vamos a poder dudar? ¿Por qué no vamos a poder mantener opiniones llenas de matices? ¿No? Siempre tenemos que estar de un lado o de otro. O sea, y es continuo. Y creo que es un problema que tenemos en este país. Y yo creo que en definitiva, para mí realmente es falta de educación ancestral, ya, ¿no? Porque las cosas son muy complejas. La vida es muy compleja y hay que tomar decisiones en determinados momentos sacrificando muchas cosas, evidentemente. Pero volviendo a la literatura, desde luego me parece que una literatura que plantee matices y complejidades es algo que los críticos tratan de eludir, porque a los críticos les gusta clarificar. Esto hace literatura de aquí, esto de ahí. Cuando ya presentas una literatura que no saben de qué va, pues entonces te quedas en un territorio pues que no están cómodos ellos y se sienten mal. Entonces yo, Daniel Fernández, que fue mi primer crítico, vio esto, lo dijo y siempre estaré agradecida a su rescate de lo que estaba diciendo. No, es aquí parece que los tibios nos caracterizan, hay firmeza en lo que se dice, ¿no? Hay firmeza, o al menos era su teoría, ¿no? Y me pareció, a mí me reconfortó mucho su palabra.
Literatura reflexiva, la de Soledad Puertolas, literatura en esencia que lógicamente no siempre habla de momentos felices.
Literatura no suele hablar de siempre y exclusivamente de la felicidad. Hay la felicidad, está siempre la felicidad, están momentos jubiles en toda la literatura, momentos de felicidad. Pero como decía Tolstoy, pues es que se escribe son las familias desgraciadas, más o menos su primer párrafo no es así, pero el resumen del espíritu de su primer párrafo de Ricardo es que efectivamente al final escribimos sobre los conflictos, escribimos sobre lo que nos perturba, sobre la parte que no sabemos manejar, ¿no? La felicidad que tampoco sabemos manejarla, eso también es verdad, es que en realidad pues no sabemos manejar nada, porque es que somos, sacamos de recién llegar al mundo, ¿no? Si nos miramos una cantidad de millones y millones de años y cada vez nos dicen que hay más por allí sin investigar y surgen tantos agujeros negros, ¿no? Que sin saber, pues estamos todavía aquí, recién llegados, ¿no? Entonces, bueno, pues Pues sí, es el aprendizaje. El aprendizaje es en las que estoy, es en las que me encuentro. No escribo solo para entretener, aunque me gusta seducir al lector y me gusta que pase un buen rato conmigo. No quiero atormentar al lector porque sí, no quiero fastidiarlo. Quiero transmitirle algo que me preocupa, que me hace a mí hacerme plantearme muchas preguntas, ¿no? Pero que esté conmigo, ¿no? Que esté conmigo, ¿no? No con el objeto de martirizarlo, sino para compartir juntos pues los problemas, y si puede, que sea feliz y también el seguir cuando mis personajes son felices. Yo, la persona más feliz del mundo, soy yo cuando los veo felices a mis personajes, desde luego, ¿sabes? Es las cosas que más me gustan, pero bueno, no siempre lo consiguen.
Tuvimos la suerte de que nuestra conversación fuera un 21 de noviembre, justo a la fecha en que dos años antes, en 2010, Soledad Puertolas leía su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, aunque no lo recordaba.
Me tengo que decir que hoy está de aniversario, porque leyó su discurso en la Real Academia de la Lengua un 21 de noviembre de 2010.
Pues no me he dado cuenta, muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque es verdad que fue un día importante para mí y que no me lo hubiera esperado en mi vida, ¿no? Yo pensaba que los académicos no iban a dignarse meter a una escritora de esta generación. Ya tenían el cupo de los escritores, había muchos de mi generación. Pensé que no, se me había pasado por la cabeza. Y bueno, pues sí, fue una sorpresa para mí cuando me lo propusieron y dije, bueno, pues venga, ¿por qué no? Me voy a ello. Y bueno, pues tuve la suerte de salir. Y eso es suerte porque es verdad que desde el punto de vista personal, la academia sobre todo me ha dado un sentido de pertenencia a algo que yo creo que es bueno en la vida tenerlo, ¿no? O sea, si se puede vivir sin ello, y yo he estado viviendo sin ello, pero bueno, tener en ese sentido, ¿no? Social, ¿no? Pues tienes tu familia, puedes tener pues tus amistades, o lo que sea, pero tener ese vínculo un poco como fuera de todo eso, ¿no? Fuera de todo eso, con gente que en realidad no te une el lazo de sangre, pues es bueno, ¿no? Y puedes hablar de cosas distintas y puedes hablar de lo que más te interesa, sobre todo en el caso de la academia, que es la lengua. Y yo me lo paso muy bien y me gusta muchísimo estar en la academia y verdaderamente sí que supuso una sorpresa muy agradable y lo agradezco muchísimo, la verdad.
Y hablando de la Real Academia de la Lengua, le preguntamos, por supuesto, a una de nuestras pocas académicas por los debates en torno a la igualdad de género, en torno al lenguaje.
El lenguaje es el reflejo de la sociedad. Si una sociedad que tiene una valoración machista, pues estará allí. O sea, es que es así. Si la sociedad cambia, pues el lenguaje cambiará. O sea, que es un reflejo. Lo que pasa es que el motor nunca es el lenguaje, el motor es la sociedad. O sea, que eso. Lo que sí que la academia es muy sensible, y en eso yo me resultó como una sorpresa agradable. Y desde luego yo, como académica, estoy muy atenta es a las definiciones, ¿no? Las definiciones de las palabras, ¿no? Porque es continuo el cambio de las definiciones. O sea, esa es la labor de la academia, el estar adecuando el diccionario al presente. Entonces, yo creo que cualquiera se puede dar cuenta de que ya no aparece casi nunca el hombre como general, como genérico, ¿no? O sea, es el ser humano, la persona, o sea, y continuamente está matizando. Y eso es palabra por palabra, y verdaderamente hay muchísima sensibilidad, y allí nadie se quiere ser retrógrado. Bueno, nos van a acusar de machistas, dicen, de vez en cuando algún académico. Los académicos, como es lógico, la academia está hecha de académicos. La academia es un conjunto de personas, entonces entre los académicos hay de todo. Hay unos que no son machistas, y otros que sí, es que como todo en la vida, ¿no? O sea, que no. La academia es un resultado de suma de todas estas personas.
Bueno, Bueno, Soledad Puertolas ha reescrito recientemente una gran obra de la literatura española, La Celestina, un trabajo del que disfrutó y que cree necesario, igual que creemos en este pequeño planeta de los libros, la adaptación de nuestros clásicos. Y de lo antiguo pasamos a lo nuevo, su novela más reciente, Mi amor en vano.
Porque son personajes que luchan por tener un amor, aunque sea en vano. Eso sería, aunque sea en vano, aunque no tenga correspondencia, aunque no sé lo que va a pasar con esto. En vano es a la larga, a la corta no es en vano, o sea, pero a la larga puede ser en vano, ¿no? Entonces es un poco la idea del lamento del jazz, que me parece que es como está muy ese espíritu del jazz, ese desgarro, ese lamento, es un poco lo que yo he querido recoger, ¿no? Es cuando uno se enamora, cuando uno quiere realmente darse a otro y recibir del otro lo que sea, lo que el otro le quiera dar, pues es el desgarro, es el lamento en sí, porque es que se sufre. El momento que ya es la combinación, ahí ya se acabó el amor en vano, ya es otra cosa, o empieza el matrimonio, o empieza lo que sea, pero el amor en vano es todo hasta que se alcanza el amor.
Personajes masculinos y también femeninos pueblan esta novela y destacamos uno muy especial, Teresa.
La parte de Teresa es muy interesante para mí, sí, porque es muy egoísta, es enormemente egoísta, es brutal. Y entonces es un tipo de persona que a mí me fastidia, o sea, decir que siento una gran simpatía por estos egoísmos tan tremendos, ¿no? Pero luego resulta que bueno, pues que en su egoísmo tiene algo bueno, y es que tampoco manipula, lo tiene todo clarísimo, va a con el pecho descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su valor, ¿no? Entonces, sí, fue un personaje interesante para mí, porque quería averiguar qué hacía, fue una sorpresa cómo iba evolucionando ella. Me sospechaba que iba a hacer lo que le diera la gana, con lo cual iba a acabar llevándose el gato al agua, fuera lo que fuera el gato, pero que iba a imponer su santa voluntad. Una mujer que sufre mucho, tiene problemas físicos importantes, pero me enseñó mucho. Y luego vi que si ella no incide y no arrastra a los demás a hacer cosas, los demás no harían, o sea que es un factor de desencadenante. Entonces, bueno, respeto a las personas que desencadenan, que son capaces de poner en marcha la vida, ¿no? Porque a veces la vida se para, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos esta mujer con sus egoísmos, que tampoco sabe si hace mucho daño a los demás o no, porque sabemos muy pocas cosas de ella, ¿no? De ni tal con sus hijos y con su marido, esto no se sabe nada. No se sabe si es, a lo mejor es una bondad con el marido y con los hijos, ¿no? Tenemos la parte, la que nos presenta Esteban, ¿no? La conocemos. Entonces yo también pienso que a lo mejor, siendo cruel y egoísta, a lo mejor era bondadosa con su marido y con sus hijos, ¿no? Quiero pensar esto.
Para terminar la entrevista, Soledad Puertolas nos leyó un pasaje de Mi amor en vano, pasaje extenso que no podemos emitir hoy. En todo caso, por supuesto, recomendamos que lean su novela. Antes de esa lectura, en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, le transmitimos una pequeña extrañeza. Ella ha participado como jurado de los premios nacionales en varias ocasiones, no ha recibido todavía ninguno. Y esto fue lo que nos dijo sobre un posible premio y cómo funcionan los jurados en nuestro país.
Es muy aleatorio. Yo, si me lo diera, no lo iba a rechazar, eso lo digo ya desde ahora, así es así, ¿no? Me encantaba, ¿no? Ahora, pues no me lo dan, y no me, bueno, pues es que yo estaba en los jurados y es que es muy difícil ganar un premio. La gente tiene unos gustos rarísimos, o sea, verdaderamente. Entonces, cuando vas con la idea de que va a ganar una persona, bueno, pues puedo estar en contra. Entonces, y al final, o batallas o te callas. Entonces, unas veces te callas, otras veces batallas. Uno siempre está con ánimo de... Y es así, es que somos seres humanos. O sea, tú puedes luchar hasta cierto punto, pero si ves que vas a perder y todos están completamente de acuerdo y te va a ganar uno, pues gana uno. Entonces, somos humanos, es el factor humano. Entonces, le tenemos que dar el valor que tiene, yo pienso. ¿no? Son, sí, o sea que claro, es prestigioso y es un dinero que todos lo queremos, entonces es muy agradable que te emprenda. A mí por lo menos me resultaría agradable que me lo dieran, francamente. Pero bueno, que no me lo dan, pues no me lo dan. O sea, sé cómo es, o sea, sé cómo es. No implica que mi obra sea la mejor ni la peor. Es así, es que a lo mejor hay unos criterios, la gente tiene unos criterios, los jurados, que pues este tiene ya mucha edad, que me parece bien lo de la edad, pero este tiene, pues este tiene, está pasando una crisis económica, o este tiene, que tampoco está mal, que es una razón, pero bueno, luego hay otros criterios, que estos si los admitimos, vale, dudosamente, pero sí, es que hay otros todavía.
Sí. Inconfesables.
El Instituto Polaco de Cultura en Madrid tiene por objetivo promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para a través de un patrocinio difundir toda su cultura. Edita Fiatkowska, subdirectora de este instituto, bienvenida de nuevo al Planeta de los Libros.
¿Qué tal?
Creo que ha disfrutado de esta entrevista. Vamos a hablar de literatura y mujeres también en Polonia, pero antes, ayer tuvo una presentación muy interesante y también...
Y también de mujer.
Efectivamente. Se titulaba Cuentos Populares, ya lo anunciamos, y creo que fue fantástico, ¿no?
Fue un evento, sí, que realizamos ayer en la Universidad Complutense, con bastante público. A mí, la verdad, que me sorprendió mucho que tantos estudiantes acudan a las presentaciones de libros. Y sí, presentamos un trabajo de una mujer, una de las profesoras de filología de la universidad, Agnieszka Matejaszczyk, que se propuso esta gran labor de estudiar y trabajar los cuentos, traducirlos. Fue la primera traducción de estos cuentos populares polacos de autores del siglo XIX y siglo XX, que recogían todos estos motivos, leyendas, alegorías que conocemos de niños, pero después nos olvidamos de esos, ¿no? Pero nos quedan como latentes en la memoria.
Sí, y bueno, hay muchísimo que hablar de literatura y mujeres en Polonia, pero yo tengo especial interés en una escritora. Tengo que decir que ya he pedido el único libro que está publicado en castellano, creo, por Mondadori en 2005. Ella se llama, casi prefiero que diga el nombre, porque es, para mí sería Dorota Maslowska.
Que es casi como se llama, porque se llama Dorota Masłowska. Y es una escritora joven, no tiene ni 30 años, y cuando Soledad Puertolas publicaba su primer libro, ella ni siquiera había nacido. Una autora que ya ha sido galardonada con el premio más importante de literatura en Polonia, que es el premio Nike. Eso fue en 2006, si no me equivoco, precisamente por este libro que publicó Mondadori en España. Y es un libro curioso, es un libro muy difícil de leer para los polacos, porque recoge el lenguaje de la calle, pero no es un lenguaje cualquiera, es el lenguaje de las grandes urbanizaciones, pero no lo imita, lo transforma. Y ese es el gran don de Dorota Masłowska, que ya hace poco ha publicado su cuarto libro. Y
debería ser más traducida en nuestro país. Ese
obviamente.
Primer libro del que hablamos es Blanco Nieve, Rojo Rusia,
sí,
la traducción.
Así es la traducción, y realmente fue un gran reto de la traductora, porque es difícil de traducir. Se ha hecho una adaptación al cine también de este libro, de un director polaco, Xavier Żuławski, y también fue como una otra visión del contenido del libro, algo que nunca va a imitar la perfección lingüística que es lo propio de Masłowska.
Bueno, comentábamos también antes que el premio Cervantes hoy ha recaído en Caballero Bonal, y que curiosamente, pues entre las mujeres candidatas, entre los candidatos no había ninguna mujer. Para mí es extraño, pero creo que en Polonia también a veces...
Yo creo que pasaría lo mismo, y hasta que le galardonaron a Szymborska con premio Nobel, tampoco se publicaban muchas mujeres, ni se las veía en los y entre los premiados.
Bueno, por eso es importante también que las mujeres vayan consiguiendo premios. Y bueno, hay otras muchas actividades de cultura polaca, de literatura polaca en Madrid. Por ejemplo, el 10 de diciembre tienen una presentación en la Central, en la
Central,
librería.
Sí,
la
presentamos los libros publicados por la Automática de Stefan Temerson, la primera, y después de Marek Huasco.
Muy bien, bueno, pues por supuesto, como tienen tantas actividades, les recomendamos como siempre que visiten culturapolaca.es, donde pues les darán debida cuenta de todas las actividades en Madrid y en otros lugares de España. Nosotros terminamos el programa como siempre dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado, y el próximo jueves 6 de diciembre es el Día de la Constitución, así que la programación de Radio Círculo será música, y volvemos nosotros el jueves día 13 con Edita Fiatkowska del Instituto Polaco de la Cultura, y pues con otros muchos temas. Y hasta entonces ya saben que también estamos en www.elplanetadeloslibros.com y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, por cierto, donde nos recordaban y nos recomendaban un libro de Caballero Bonal, Manual de Infractores. Si no lo han leído, léanlo. Hasta el jueves día 13, que sean muy felices.